Libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Empezando el libro de Romanos, queremos realmente contemplar la gloria de Cristo Jesús. En el mundo hay muchos que no ven nada atractivo en la persona de Cristo Jesús. Por eso aún están en sus camas durmiendo. Y el diablo lo prefiere así. El diablo y sus agentes angélicos o hermanos trabajan día y noche para esconder la gloria infinita que podemos contemplar en nuestro Señor. Dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio, y eso quiere decir buena nueva, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y cuando habla del Dios de este siglo, está hablando de diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro Señor Cristo Jesús está brillando su gloria como el sol al mediodía, pero hay muchos que no pueden ver nada de esto. Y aún hay hermanos que no han avanzado mucho y lastimosamente aún piensan como los mundanos en muchos asuntos. Por esto queremos seguir a San Pablo, que dedicaba ese libro clásico al avance de la capacidad de los nuevos hermanos, la capacidad de contemplar la gloria infinita de Cristo Jesús, para realmente disfrutar la vida cristiana y ser útil en la obra. Y con esto podemos ir al primer versículo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. San Pablo tenía que empezar hablando un poco de sí mismo. Estaba escribiendo una carta a una iglesia que jamás ha visitado y se va a dar instrucción a ellos cómo se deben de pensar sobre muchas realidades espirituales, y más tarde en el libro se va a dar instrucción sobre cómo debemos de reaccionar a todo esto, viendo, contemplando la gloria de Jesús. Y por esto se tenía que establecer sus credenciales. ¿Quién era Pablo para dar instrucciones a esta iglesia? Y con autoridad divina. Otra vez uno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando dice que era siervo, la palabra actual en la griega quiere decir esclavo. Pablo ya ni era dueño de sí mismo, sino que Jesucristo era su amo. Y Pablo no buscaba ese gran oficio de apóstol, sino al contrario, Pablo vivía antes haciendo todo en su poder, y tenía mucho poder. Hacía todo en su poder para aplastar y destruir la iglesia de Cristo Jesús. Pero Cristo lo llamaba, aún en medio de todo su odio por nuestra fe. Él no estaba buscando una manera de llegar a Cristo, sino de acabar con su iglesia. De hecho, en el plan de Dios, Pablo estaba apartado aún antes. Dice en Gálatas 1:15, Pablo hablando, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estaba llamado, aunque vivía por mucho tiempo como enemigo. San Pablo en toda su vida estudiaba las Escrituras, pero como un gran fariseo estaba bien equivocado en casi todo. Y no solamente no merecía ese gran oficio de apóstol y autor de libros importantes de la Biblia, sino que era el menos merecido de ese gran honor. Él mismo dijo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y todo esto nos ayuda más a entender la gracia de Dios. Cada vez que Dios llama a un pecador para ser suyo, está llamando a uno que no merece nada más que el juicio eterno de Dios. Pero vamos a considerar un poco más sobre San Pablo antes de continuar al segundo versículo de nuestro texto de hoy. Queremos ver un poco más de la gracia intensa. En Hechos 9:1, un poco más de la historia de Pablo. Antes su nombre era Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo sabía cómo emplear poder del gobierno. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto simplemente quiere decir que Pablo estaba haciendo algo que no fue a ningún lado. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya está llamándolo Señor. Hace rato estaba atacando su iglesia. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Y se le ayudaba a entender una cosa que los seres humanos casi nunca entienden. Estaba ciego espiritualmente, totalmente ciego. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Era un golpe. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo pedía, ¿qué quieres que haga? Y ahora Ananías tiene un poco de problema con el mandato del Señor. 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La iglesia tenía miedo de él, de Pablo. El Señor dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Un poco más, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayó de los ojos como escamas, y tal vez hay alguien aquí en esta mañana que tiene que echar estas escamas de sus ojos. Y al momento le caía de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose se fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Era en el poder de Jesús escoger a quien quería. Entre muchos hombres de diferentes calificaciones para llevar a cabo la obra, pero se escogió a Pablo porque en esto su gracia y su gloria iba a brillar aún más. Bueno, regresando al texto, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Dice aquí que el evangelio es de Dios, vino de Dios. Porque Pablo no vino con su propio mensaje, ni de nadie, de nada de sus propias opiniones. Se tenía un mensaje de Dios. Y no era nada nuevo, porque todos los profetas estaban proclamando algo de Cristo. No voy a dar muchos ejemplos de esto, porque se pudiera pasar varias semanas con ejemplos, pero uno que es conocido muy claro a todos es Isaías 53. Y los judíos incrédulos ni saben qué hacer con este pasaje. No lo leen en las sinagogas, porque muchas veces los judíos escuchando esto vienen a Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente lleva él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe, de nuestra paz, perdón, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay ministerios ahora, ministerios cristianos en Israel, de judíos que han venido a la fe en Cristo, y se leen esto a personas en la calle y se piden, ¿de dónde viene este pasaje? ¿Es de la Biblia de los cristianos, que se llaman el Nuevo Testamento, o es esto en nuestro Tanakh, que se llama? Y casi todos dicen, debe ser en la Biblia cristiana. Pero no, está en su testamento antiguo y no saben qué hacer. Pero podemos estudiar más profundamente y ver que todo lo que tienen en el testamento antiguo está anunciando el Cristo. Un judío que viene a la fe en Cristo de repente puede entender todo su testamento antiguo, pero antes no, sino que todo esto para ellos es un gran misterio totalmente inescrutable. Versículo 3. Acerca de su Hijo. Hablando del Evangelio que es acerca de su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio, nuestro gran mensaje, es de una persona. No es un mensaje sobre una denominación. No es un mensaje sobre una iglesia en particular. No es un mensaje sobre la religión ni la política. Es sobre una persona. Y esa persona es divina e infinitamente gloriosa. Y esa persona también es un ser humano, pero no solamente humano. Dice que vino del linaje de David, y esto era algo necesario para la armonía de todas las escrituras. Un ángel dijo en el primer capítulo de Lucas, dijo de Cristo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos en el año 2025, pero ¿2025 de qué? 2025 años del reino de Cristo. David recibió promesas sobre la manera en que su familia, en su familia siempre había un rey sobre el pueblo de Dios. Y eso no terminaba con Salomón, sino que había muchos hasta llegando el tiempo del Imperio Romano en que Cristo fue nacido para continuar la dinastía. De alguna manera los reyes magos entendían esto. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque es así está escrito por el profeta. Y si sabes la historia, por supuesto, Herodes empezaba a matar los bebés de Belén. Porque Herodes no era un rey legítimo, no siendo de la familia de David. Pero Cristo Jesús sí era un rey legítimo, humanamente hablando. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, en nuestro mensaje, nuestra buena nueva, siempre tiene que mencionar la resurrección de Cristo. Es una parte central. Pablo ni pudo terminar su introducción sin hablar de la resurrección. Y aún en esa breve introducción, Pablo está estableciendo que Cristo es totalmente humano, siendo del linaje de David, y al mismo tiempo es totalmente divino, siendo Hijo de Dios, lleno de poder infinito. Cristo tenía el poder de levantar a sí mismo de la muerte. Y ninguna persona creada pudiera hacer esto nunca. Juan 10:17. Cristo hablando: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El poder de Cristo es infinito. Y por esto su gloria también es infinita. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de tu nombre. Si empieza este libro diciendo algo de la obediencia de la fe, pero también se va a terminar con esto. Llegando al último capítulo del libro, en Romanos 16, 25, dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos, toda la promesa de Cristo estaba en el Testamento Antiguo, pero no era muy claro, estaba escondido. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Obedeciendo la fe es más que simplemente decir de que estás de acuerdo. La fe verdadera va a responder. Habrá una transformación de la persona creyendo. Ya vimos que San Pablo, antes enemigo de la iglesia, cuando llegaba a la fe, se fue bautizado sin demora. Y aprendimos en Santiago, en su carta, que tenemos que vivir no solamente como oidores de la fe, sino hacedores. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una obediencia va a seguir siempre cuando haya una fe verdadera. Y claro, será una obediencia imperfecta. Pero tarde o temprano habrá un cambio de vida. Pero San Pablo va a gastar mucha tinta en este libro probando que estamos justificados por la fe y que nuestras obras jamás, por obras no podemos comprar nuestra salvación, que siempre es un don de la gracia. Y por esto hay muchos ejemplos en la historia de la iglesia. Martín Lutero vivía como monje en el sistema de católica romana y tenía muchos problemas hasta que vino este libro para ver la justificación por la fe y lanzaba de esto una gran reforma. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de tu nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todas las naciones. Por mucho tiempo la palabra de Dios estaba en el pueblo judío, no salía mucho, pero una vez llegando Cristo Jesús, el Evangelio, la buena nueva, salió a todo el mundo. Hay mucha gente en India, conozco a algunos de ellos, están absolutamente convencidos de que el Evangelio vino a su país de India en el primer siglo por San Tomás. Entonces, estamos en todos los continentes y en todos los países. En fin, llegando casi al fin de esa introducción de Romanos, San Pablo ha establecido su autoridad de presentar las verdades auténticas sobre la fe cristiana. Se tenía la autoridad de clarificar cómo la obediencia sería desarrollada en las vidas de los nuevos cristianos. Y en la ciudad de Roma, siendo capital del imperio de entonces, era sumamente importante que estos tengan doctrinas sanas y poderosas para resistir los ataques del enemigo en el centro del imperio. Último verso del texto de hoy, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se empieza su carta con una bendición y tenía el poder del Espíritu Santo para bendecir. Los hermanos en Roma, como todos los hermanos, estaban llamados a ser santos. Y por esto se iban a aprender, poco a poco en algunos casos, pero se iban a aprender cómo es la santidad en la vida de los hermanos. Era importante dejar a un lado todas las opiniones humanas, todas las tradiciones para recibir de una vez una perspectiva cierta, pura, que vino del Espíritu de Cristo y no de las costumbres humanas. Hasta ahí el capítulo y ahora la conclusión. Era claro en esa introducción, y será aún más tarde, que para San Pablo nuestro mensaje, el Evangelio, que quiere decir la buena nueva, una buena nueva en un mundo muy oscuro, nuestro mensaje, el Evangelio, era de máxima importancia. Y Cristo también enseñaba esto. En Lucas 10:38, una historia interesante. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ella pensaba naturalmente que Cristo iba a decir: vaya a la cocina. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Así vivía San Pablo. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es el punto? Lo que hacía María a los pies de Cristo era escuchar el mensaje, el Evangelio. Y Cristo mismo confirmaba que esto era más importante que trabajar en la cocina. Más tarde, Pablo va a enseñar aquí en Romanos que solamente por el Evangelio que la gente recibe la salvación. Por eso, cuando la gente entiende esto, ven que es urgente mandar misioneros a otros países, o por lo menos apoyar algo de esto. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Toca a nosotros en esta vida continuar la propagación del mensaje, como podemos, con los recursos y el tiempo que tenemos. Podemos estar llevando el mensaje a la gente o trayendo a la gente aquí para que se empiezan a oír. Pero es vital que el mensaje siga. Vivía para esto, porque entendía que la salvación es por la fe, y dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El diablo quiere silenciar la palabra de Dios, porque por la palabra el diablo pierda personas y territorio. Y si es tu deseo emplear la palabra de una manera u otra, ayudando a la gente a ver la luz y escapar de la oscuridad, entonces puedes pasar en unos momentos al frente y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos estás guiando otra vez en este libro para tomarlo un poco más lentamente, con la intención de entender cómo contemplar la gloria de Cristo Jesús y cómo tener un conocimiento profundo de lo que Cristo hizo y cómo caminar en la verdad y no caer en diferentes tradiciones o opiniones. Ayúdanos, Señor, a estar fiel en esto, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.